Gracias por acompañarnos una vez más en la ciudad, en el país, en el mundo entero. Estamos viviendo una situación muy difícil, la más difícil desde que tenemos recuerdo, enfrentando una pandemia que nos llena de angustia, nos llena de incertidumbre, una pandemia que pone en juego nuestra salud, la educación de nuestros hijos, nuestro trabajo, la actividad económica, todo lo que hace a nuestro bienestar integral. Es una situación muy dolorosa para todos, pero que yo estoy convencido que vamos a salir adelante juntos. Nosotros en la ciudad, desde el primer día, tomamos la decisión de enfrentar esta pandemia con planificación, con transparencia y con diálogo. Entendemos que en un momento tan duro, nuestra responsabilidad es transmitir certidumbre, información transparente, tranquilidad a la gente y siempre poner su bienestar por encima de cualquier diferencia política. Así, desde hace más de un año venimos haciendo de la cooperación y del diálogo el principal de nuestros valores. Dialogamos con todas las organizaciones de la ciudad, económicas, religiosas, sociales. Dialogamos con la gente, escuchamos, sostuvimos siempre la coordinación con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia, porque estamos convencidos que el diálogo y el consenso son el mejor camino para cuidar la salud de la gente, pero también para cuidar su trabajo, para cuidar su educación. Y este diálogo es más importante que nunca cuando estamos en desacuerdo. Y yo lo demostré. En el mes de septiembre, el Gobierno Nacional tomó una medida inconsulta, inconstitucional, de sacarnos fondos de coparticipación. Yo claramente y con mucha firmeza di nuestra posición. Hicimos la demanda en la Corte. Ahora, dos días después, estaba de vuelta sentado con el Presidente de la Nación, coordinando esfuerzos para enfrentar el coronavirus. Ahora, esta forma de trabajo ayer se rompió. El Gobierno Nacional, y no entiendo por qué, por primera vez tomó medidas sin consultarnos. Repito, las medidas que se comunicaron ayer no fuimos consultados. Se rompió una forma de trabajo. Y yo, para mí es inexplicable. Siempre tuvimos predisposición a dialogar, a buscar espacios de acuerdo. Es inentendible que un presidente no dialogue con un jefe de gobierno o con el resto de los gobernadores. De hecho, al día de hoy, varios gobernadores ya expresaron su desacuerdo con las medidas tomadas. Repito, es la primera vez desde que empezó esta pandemia que se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas sin una consulta, sin un minuto de diálogo. Y yo estoy convencido que esta no es la mejor manera de cuidar la salud de nuestra gente. No es la forma en la cual podemos darles tranquilidad, sacarles angustias, darles más certidumbre. Yo estoy convencido de que el diálogo, el trabajo en equipo, la cooperación de buena fe, la planificación son las formas de trabajar. Y nosotros siempre van a poder contar conmigo y con nuestro equipo, especialmente cuando se trate de cuidar la salud de la gente y el bienestar integral de todos. Estamos muy preocupados con la situación sanitaria. La cantidad de contagios promedios diarios aumentó en la última semana de 1.900 al 2.600, llevando la tasa de contagiosidad por encima de 1. La ocupación de camas de terapia intensiva públicas está en el 53% de su potencial. Ahora, cuanto más preocupados estamos, más tenemos que trabajar de forma rigurosa y planificada. Hace solo 6 días, en base a estos indicadores, consensuamos, dialogando con el Gobierno Nacional, una serie de medidas que apuntaban al cuidado de la salud, pero también a la preservación del trabajo, de la educación y del bienestar integral. Y armamos toda una planificación en base a las medidas que consensuamos hace 6 días. A esta altura de la pandemia, si hay algo que sabemos, es que las medidas que se toman llevan por lo menos 10, 12 días para generar resultados. ¿Por qué? Porque ese es el ciclo del contagio. Por eso, a lo largo de todo el año pasado, las medidas se iban renovando alrededor de cada 15 días, porque es lo que lleva para poder ver sus resultados. Esto mismo que digo yo, ayer al mediodía lo dijo la ministra de Salud de la Nación, que dijo que las medidas que tomamos el 9 de abril todavía teníamos que esperar para ver sus efectos. Ahora, en este caso, todavía no pasó ni una semana y ya quieren tirar por la borda toda la planificación que hicimos en base a las medidas que consensuamos. Y la verdad que son medidas que hoy la gente en su gran mayoría viene cumpliendo. Por eso, todas las decisiones que tomamos en la ciudad las tomamos en base a la evidencia. Las tomamos siempre basados en los datos que después compartimos con ustedes. No nos dejamos llevar por anécdotas, por imágenes, por comentarios que siempre uno va a encontrar en una ciudad de 3 millones de habitantes. Esta situación tan difícil no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e intempestivas, sino fortaleciendo el sistema de salud. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hicimos en la ciudad, incorporamos 6.000 trabajadores de la salud, construimos 23 unidades febriles de urgencia, incorporamos todos los insumos necesarios. Y ahora, ante esta nueva ola, junto al sector privado, hicimos todo un trabajo de reprogramación de las operaciones menos urgentes para poder destinar la mayor cantidad de camas posibles al COVID. Y aprovecho la oportunidad para agradecerles de todo corazón a todos los trabajadores de salud, públicos y privados, que le vienen poniendo todo el alma y el corazón a combatir este flagelo. Nunca se relaja ni un segundo. Esta situación no se resuelve con decisiones sorpresivas e inconsultas, sino fortaleciendo todo el sistema de testeo. En la última semana, ante el aumento de casos, sumamos 4 nuevos centros de testeos, en Costa Salguero, en La Rural, en el Movistar Arena y en Parque Chacabuco. Con esto, y además, extendimos el horario de las UFUS, donde se van a testear a aquellos que además tienen síntomas. Con esto triplicamos la capacidad de testeos en la ciudad. Llegamos a 20.000 por día. Es una cuarta parte de lo que se hace en todo el país. Sumamos además 1.500 rastreadores que van casa por casa, basados en el detectar que tenemos en todos los barrios de la ciudad, buscando a los contagiados y a sus contactos estrechos para aislarlos. En la ciudad ya hicimos 3 millones de testeos, o sea, un test por cada habitante de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hay que hacer. No se resuelve esto con medidas sorpresivas e inconsultas, sino teniendo un plan de vacunación rápido y transparente, donde se vacunen rigurosamente según el orden de riesgo que tenga cada uno, sin privilegios. En la ciudad de Buenos Aires, al día de hoy, de todos los que se registraron, ya vacunamos el 90% de los trabajadores de la salud, el 99% de los mayores a 80 años y el 75% de los mayores de 70, que los vamos a completar en una semana si nos entran las dosis comprometidas. Eso es lo que hay que hacer. Porque además quiero compartir un dato de ayer que es muy relevante en esto. De todos los que contagiamos, bajan su riesgo de contagio en un 90%. 90% es mucho. Por eso, en la ciudad vacunamos apenas nos entran las vacunas. Vacuna que entra, vacuna que se aplica. De las 608.000 vacunas que recibimos hasta hoy, ya aplicamos el 95%. Por eso, en la ciudad, mañana, viernes, nos quedamos sin vacunas. Vacuna que entra, vacuna que se aplica. Hoy, el Gobierno Nacional está tomando medidas más restrictivas porque no cumplió con el plan de vacunación y la cantidad de vacunas que se comprometió a fin del año pasado. Esa es la realidad. Y ahora que no pueden cumplir, decidieron cambiar la estrategia. Hasta la semana pasada, la compra de vacunas estaba totalmente centralizada en el Gobierno Nacional, que es como funciona en todos los países del mundo. Esto nos lo transmitieron infinidad de veces cuando preguntamos, tanto el ministro anterior de Salud como la actual ministra. O sea, todas las vacunas las compra y las provee el Gobierno Nacional, y así lo dice por escrito en el plan de vacunación que ellos mismos publicaron. Ahora, dicho esto, a partir de que se nos habilitó la semana pasada, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por conseguir vacunas y ponerlas a disposición del país entero, del Gobierno Nacional, de las provincias. Sin embargo, debo decir que la primera ronda de contactos que hicimos esta primera semana nos muestra que es muy difícil que una jurisdicción consiga vacunas en un corto plazo. Las empresas las tienen comprometidas, vendidas por todo el año. Ahora vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Y también aclaro, nunca vamos a hacer política con las vacunas. Respecto de las medidas relativas a la nocturnidad, al esparcimiento, a la actividad comercial, a la circulación, lo mismo. No fuimos consultados. Nuestra posición en esto hubiera sido coherente con lo que veníamos trabajando. Hubiera sido, esperemos que pasen los 10, 12 días que requiere el ciclo de contagios para poder ver los resultados, evaluar la evidencia y en ese momento pensar si eran necesarias otras medidas, que si son necesarias las vamos a tomar, pero rigurosamente. Nosotros, habiendo un decreto, ante un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, que tiene fuerza de ley y que por supuesto está por encima de las normas locales, eso hay que cumplirlo. Lo que rechazamos totalmente es toda participación del Ejército, de las fuerzas federales en las calles de la ciudad. Si además esto no está coordinado ni hablado con nosotros, que desde el principio de la pandemia, repito, mostramos toda la predisposición a trabajar en forma conjunta, cosa que se rompió ayer. La ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias. Y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y nuestra responsabilidad para garantizar esa autonomía. La educación es un caso aparte. Nosotros estamos completamente en desacuerdo con la decisión de suspender las clases presenciales desde el lunes por 2 semanas con esta situación epidemiológica que tenemos hoy. Sabemos las devastadoras consecuencias que tuvieron las escuelas cerradas. 15.000 chicos abandonaron las escuelas o están en riesgo de abandono, que es un 25% más que antes de la pandemia. En la secundaria, la mitad de los chicos hubiera estado en condiciones de repetir. En los primeros años de la primaria, tenemos chicos que no distinguen entre una letra y una imagen y una figura, que no pueden escribir palabras básicas de la vida cotidiana o incluso sus nombres. Más del 70% de los chicos en la ciudad han mostrado signos de soledad, de depresión, de ansiedad, de angustia. Eso surge de un estudio que hicimos con INECO y con UNICEF. Y además, si los chicos no están en la escuela, ¿dónde van a estar? ¿Solos en su casa? ¿Van a estar en la calle? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a dejar de ir a trabajar el lunes para ocuparse de los chicos? Tenemos información de eso. Un informe del Gobierno Nacional junto con UNICEF muestra que en el 85% de los hogares son las mujeres las que se ocupan de estas tareas. O sea, ¿van a ser las mujeres las que van a tener que volver a no ir a trabajar dejando de lado su trabajo, arriesgando incluso a perderla para cuidar a los chicos? Por eso, repito, en este contexto epidemiológico, la decisión de ayer del Gobierno Nacional es totalmente inadecuada. Porque además venimos haciendo un gran esfuerzo, todas las familias, los docentes, toda la comunidad educativa, los expertos, y habíamos llegado al consenso de que lo último que había que cerrar eran las escuelas. ayer mismo, en el Consejo Federal de Educación, donde estaba el ministro Trotta, todos los ministros de todo el país habían ratificado esta convicción de que las escuelas es lo último que había que cerrar. Ayer a la mañana, yo no sé qué cambió en tan pocas horas, porque además, y en esto de tomar decisiones en base a la evidencia, no hay razones sanitarias que lo justifiquen, no pasa por ahí. Hicimos una medición entre el 17 de marzo y el 12 de abril que muestra que de las 700.000 personas que van a la escuela, se contagiaron menos del 1%. Yo voy a las escuelas, las recorro, veo la rigurosidad con la que se cuidan, las distancias, todos con tapaboca, el esfuerzo que hacen los docentes, los directivos, los padres. Y además una cosa importante, en la educación cada día cuenta, un día cuenta. Por eso empezamos las clases el 17 de febrero, para ganar días, después de todo lo que se perdió el año pasado. Mi convicción es que los chicos y las chicas de la ciudad de Buenos Aires, el lunes, tienen que estar en las aulas y que vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder lograr que así sea. Tenemos 3-4 días para eso, para retomar el diálogo que en este caso el Gobierno Nacional cortó. Por eso le pido al Presidente de la Nación si nos podemos reunir hoy mismo, esta tarde, para, siempre en base a la evidencia, con la opinión de los expertos que hemos escuchado de todo el mundo, hagamos todo lo posible por garantizar el lunes los chicos en las aulas. La idea es que Soledad también se reúna con el Ministro de Educación Nacional para lo mismo. Y también vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente. Yo tengo la responsabilidad de hacer todo lo que tenga a mi alcance por garantizar las clases de los chicos. Y nosotros en esto no hacemos una especulación política, lo venimos diciendo siempre. Lo dijimos en agosto del año pasado. En noviembre yo me comprometí a que las clases en la ciudad se retomaban de forma presencial el 17 de febrero. Y cumplimos. Tenemos armado un plan muy detallado para cada una de las etapas de las situaciones epidemiológicas, cómo manejarnos, incluso en los momentos de mayor riesgo, siempre garantizando la presencialidad cuidada de los chicos que más lo necesitan. Porque está demostrado, la evidencia lo muestra, la educación presencial, cumpliendo los protocolos, no genera mayor riesgo de contagio. Por eso las clases no pueden suspenderse. No podemos hipotecar el futuro de los chicos. El aula más peligrosa de todas es el aula que está cerrada. Y eso es lo que tenemos que entender.